Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, cuando de vez en cuando me toca sentarme con alguno de los herederos a repasar esa lección antes de un examen que no acaba de entrarles, siempre me acuerdo de la forma tan curiosa con la que mi madre consiguió que mi hermano se aprendiera los tiempos de los verbos. Por más que estudiaba, el muchacho no acababa de conjugarlos bien y en su mente el indicativo se difuminaba con el subjuntivo. En fin, tras muchas tardes penando cada vez que le preguntaba los verbos y veía que no daba una, mi madre decidió organizar los tiempos verbales como si fueran los equipos de la liga de fútbol. Y así, entre derbis, entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto, y clásicos que enfrentaban al participio con el gerundio, consiguió que mi hermano se los aprendiera y aprobara la lengua de cuarto de GB. Aunque unos años después el chaval abandonó definitivamente su afición por el fútbol y prefirió seguir conjugando verbos mientras que comenta partidos de baloncesto. Mis herederos no han tenido mucho problema con los verbos, pero sí que hemos tenido que echar mano del juego y del uso de la imaginación que nos enseñó mi madre para conseguir que aprendieran otras cosas o que adquirieran buenos hábitos en su día a día. No siempre es fácil motivar a un niño y no siempre tenemos las herramientas adecuadas ni la paciencia. Por eso son tan interesantes libros, por ejemplo, como este que acaba de caer en mis manos, El arte de educar jugando. Coordinado por la psicóloga infantil Silvia Álava y coescrito por otros 15 psicólogos y especialistas, pretende dar respuesta a muchas preguntas que nos hacemos los padres y los educadores y da muchas pistas de cómo podemos utilizar los juegos en la educación. Por eso hoy hemos invitado a una de las psicólogas que ha participado en este libro, a Rosa del Rincón. Ella es licenciada en psicología por la UNED, con especialidad en clínica y en psicología del trabajo y las organizaciones. Además, es máster en psicopatología en salud y también máster de investigación en agresión y depresión en niños y adolescentes. Rosa, bienvenida.
Hola, buenos días. Bueno, además, te voy a añadir, sí, madre de una niña de 8 años.
Bueno, pues entonces eres también madre de provincias o de capital, nos da lo
pues
mismo,
fíjate,
porque tienes... Bueno, pues entonces
pueblo.
Eres súper de provincias. Con lo cual, pues bueno, tienes que aplicar todo lo que a nivel profesional habéis recogido en este libro, te toca ponerlo en práctica en casa.
También,
con lo cual,
efectivamente, podemos, desde los dos lados.
Sí, podemos hablar de esto con conocimiento de causa. ¿Qué os ha animado a escribir este libro? ¿Y cuál es, bueno, pues la duda fundamental que nos viene a resolver el arte de aprender jugando?
Bueno, pues la idea es que cuando pues vienen los padres, pues muchas veces el problema es cómo le explico yo a mi niño, cómo le hago que aprenda, cómo hago que recoja, cómo hago que pierda el miedo, ¿no? Porque estamos acostumbrados siempre a, se lo digo mil veces, no hay forma de decírselo. Y a veces no nos damos cuenta que, y se pasan el día jugando.
Claro.
Pues utiliza el juego.
Sí, sí.
Utiliza el juego. Entonces, sí que es cierto que pues estamos ocupados, la imaginación a veces con el cansancio pues no se nos ocurre. Entonces, ¿qué mejor que hacer un libro en el que podamos dar esas herramientas a los padres para que puedan tirar de él y aplicarlo en el día a día sin tener que romperse la cabeza en pensar ellos juegos que a lo mejor nosotros, pues de verlo con otros padres, de practicarlos y demás, incluso nosotros en casa, pues sabemos que pueden funcionar perfectamente.
¿Qué capítulos aborda así de una manera más general? ¿En qué áreas? O sea, ¿en qué podemos encontrar respuestas?
Pues fíjate, a mí me parece súper importante que presten atención. Sabes que ahora con el tema de móviles, redes y demás, la atención está un poquito perdida.
Vaya.
En esos lados, con lo cual la atención, inteligencia emocional, ¿no? Y el autocontrol, ¿sabes? Sobre todo cuando son más pequeños, el tema de rabietas que nos cuesta muchísimo y nos genera mucha impotencia a veces, ¿no? Las rabietas, el que ellos aprendan lo que es el aprender a gestionar sus emociones, a saber lo que sienten y a ponerle palabras, ¿vale? fomentar la autonomía, ¿no? La autonomía del niño, que muchas veces, pues como, pues que además ese es el mío principalmente, el que todo se lo queremos hacer para que no sufran, para que lo hagan bien, ¿no? Y a veces lo que pecamos es que no saben luego ellos hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Pensar por sí mismos, no darle todo pensado, ¿vale? La autoestima, ¿sabes? Lo mismo, yo muchas veces me voy al tema redes y demás, que se compara mucho, ven otras cosas y demás, entonces a veces la autoestima, habilidades sociales, saber relacionarse en estos tiempos, además de pandemia, que nos hemos visto más coartados en las relaciones con los demás, aprender a perdonar y dar las gracias, o sea, los valores, ¿vale? Los miedos del día a día, desde el salir solo hasta los miedos a los monstruos, respeto al cuerpo, ¿vale? Que es muy importante también, las nuevas tecnologías, cómo no, la igualdad de género y, el más importante también, mensana, incorpore sano, es decir, hábitos saludables, que a veces con el sedentarismo y demás, pues se nos olvida muchas veces también, pues, la vida sana, ¿no? El buen comer, el deporte, el descanso y demás. Principalmente, fíjate, te he dicho prácticamente todo.
Todo, bueno, pues todo lo que es, ¿no?, la educación integral de un niño o de una niña.
Eso es.
Para ser un poquito más prácticos, has mencionado al principio, pues por ejemplo, las rabietas. ¿Cómo podemos atajar una rabieta jugando? Es que claro, en ese momento dices, pues a lo mejor el niño no tiene, es justo cuando no tiene ganas de jugar, bueno, y mucho menos la madre que está ahí intentando calmarlo. ¿Cómo lo podemos hacer?
Claro, a ver, las rabietas normalmente tenemos que darnos cuenta, sobre todo es en los más pequeñitos, ¿vale? Sí. Entonces, sí que es cierto que en ese momento a nosotros es a los que nos inquieta mucho más esas rabietas. Si nosotros lo vemos, comprendemos, aprendemos a ponernos en el lugar del otro y a lo mejor, vamos, es algo como muy así, sabemos desviar la atención a otra cosa, ¿no? Mira, no sé qué, vamos a hacer... desviamos de la rabieta la atención del niño a través de un juego, de una dinámica, de una búsqueda, pues a lo mejor le rompemos de ahí, o incluso con los abrazos, ¿no? Aprendiendo a, venga, en este momento vamos a trabajar la calma, ¿vale? O sea, no atender a, madre mía, está rabioso, no me escucha, no llores, no llores, no llores, que es lo que solemos
sí.
ir a decir.
Y nos vamos poniendo más nerviosos cada vez, el niño y nosotros.
Exactamente, entonces si a nosotros mismos, nosotros empezamos a verlo desde la tranquilidad, la calma, desde el desviar la atención, ya te digo, ya es ver las dinámicas que tenemos por aquí, sobre todo en función de la edad, seguro que nos da seguridad y esa seguridad la transmitimos al niño y al transmitírsela a ellos, evidentemente, esa rabieta irá disminuyendo. Y si somos capaces de desviarle la atención, pues mucho más. Luego ya haremos otros juegos en otro momento en el que trabajemos esas emociones, ¿no? El cómo canalizarlas de otra manera, digamos, más adaptativa. Y ahí, pues a través de juegos, de simulación, de cómo nos ponemos rabiosos, cómo no, cómo nos ponemos tranquilos y demás.
Me interesa, Rosa, especialmente el capítulo en el que escribes tú, ¿no? Porque yo creo que está el quid de la cuestión de muchos de los comportamientos que tienen los niños y las niñas de hoy en día. Es el capítulo en el que os encargáis de hablar de fomentar la autonomía, ¿no?, de la sobreprotección. Hay una frase que yo creo que lo define todo, ¿no? Eso de hemos pasado del mamá, ¿qué hay de cenar?, a hijo, ¿qué quieres de cenar?, que yo creo que es súper gráfico de cuál es la posición, ¿no?, que tenemos ahora los padres y cuál es la posición que tienen los hijos, ¿no? Antes era lo que se hacía, lo que decían los padres, y ahora parece que estamos al servicio de nuestros hijos. ¿Cómo podemos fomentar esa autonomía y evitar la sobreprotección desde el juego?
Eso es, vamos a ver, si nos damos cuenta, ¿y quién no se ha encontrado una mesa con que cada uno tiene un plato distinto? O sea, eso nos ha pasado a todos y rompernos la cabeza. O sea, no es cuestión, digamos, de decir, pues, como era antaño, de aquí se hace lo que yo digo y no hay otra manera. No, pero lo que nos tenemos que dar cuenta, y sobre todo igualmente por las mañanas, ¿no? Por ejemplo, es que muchas veces por evitar que el niño llore, por nuestras prisas y que no lleguen tarde, les vestimos. Por evitar el conflicto o esa rabieta, les damos lo que ellos quieren de comer, de merendar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? que al final ellos no aprenden a vestirse por sí mismos, no aprenden a hacerlo por sí mismos. ¿Qué podemos hacer? Pues a través del juego, el guardar los juguetes. ¿Cuántas veces se los guardamos nosotros porque se lo hemos dicho 20 veces y no lo han hecho? Pues entonces, ese juego, ¿y por qué en las escuelas infantiles o en el cole funciona tan bien y recogen tan bien?
Claro, sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Dice, ¿por qué recoges en clase y está todo fantástico y luego ya en casa un desastre?
Y ahí, date cuenta, el a jugar, o sea,
a guardar. Pero yo eso lo intentaba hacer en casa, he de decirte, y no me funcionaba. Bueno, se ponían medio a recoger, pero llegaba un momento que pasaban de mí ampliamente.
Claro, pero tú date cuenta, si fomentamos la competición, ¿y si le hacemos que sea participativo y jugamos todos? Somos nosotros modelo. Y nosotros nos divertimos. Porque si nosotros lo que pretendemos es que lo hagan ellos, muchas veces no nos ven a nosotros divertirnos. Estamos delegando en ellos. Hazlo tú, recoge tú. Pero si utilizamos el vamos a recoger, ¿vale? Y además de una forma novedosa. A ver quién recoge más. Y sorprendente. ¡Anda, mira! Y si esto lo ponemos así, ¿vale? Y si mamá se pone a ser más competitiva,
ya.
¿Sabes? O sea, es decir, que sea divertido, que sea ameno. Y además, que tengamos en cuenta que todo no va a funcionar a la primera. Es normal. Hay que aprender, hay que desarrollarlo, hay que ver qué cosas nos fallan, qué cosas nos resultan más cómodas, ¿vale? Pero no decir, esto no me funciona, lo dejo, voy a probar otra cosa. Porque al final lo que hacemos es probar muchas cosas, pero no insistimos en un aprendizaje de una cosa valorando lo bueno, lo malo y lo que tengo que modificar, sino que solemos cambiar de registro. Entonces, claro, no terminamos de quedarnos con ninguna pauta. Fíjate que yo me acuerdo un día en el cole de la niña, que en un patio, ¿sabes qué tienen? Estos columpios que trepan, ¿no?
Sí.
Entonces, estando las madres, yo veía a las madres con las manos así, poniendo, a ver si se caía el niño. Y dices, vamos a ver, cuando no estamos nosotros delante, ¿vale? Ellos suben ahí y no te suelen llamar del colegio diciendo se ha roto la cabeza, ¿vale? Con lo cual, muchas veces somos nosotros que vemos menos capaces de lo que realmente son.
Claro, y dicen, es que a lo mejor cuando se quejan la gente, dicen, no, es que los niños de ahora juegan menos, ¿no? Jugar, me refiero sobre todo de juego tradicional, ¿no? No de sentarse delante de una consola. Pues muchas veces juegan menos porque no les dejamos jugar, ¿no? Porque nos dan miedo tantas cosas.
Exactamente. No les dejamos jugar. Somos muchas veces nosotros los primeros que le damos un móvil para que no molesten. No participamos con ellos. Si a nosotros nos ven con el móvil y sentados, y lo único que hacen, ¡recoge! Evidentemente, no estamos siendo modelos. Tú estás sentado tranquilamente, entonces el participar más con ellos precisamente es eso, ¿no? El jugar, el poner normas, el jugar a qué me pongo hoy. Si tarda mucho en vestirse, pues lo mismo, vamos a convertirlo en un juego, en una competición, en venga, a ver si te vistes en tanto, porque a los niños les gusta que les retemos, les gusta demostrarnos.
Pero es que ahora la competitividad parece que tampoco está tan bien vista. Que eso, yo creo que en mi época sí que funcionaba. Yo recuerdo en el colegio que nos ponían a hacían como bombardeos, ¿no? Y entonces era como un concurso de preguntas y respuestas, y según ibas acertando más preguntas, pues te iban poniendo en la parte de delante de la clase, en fin. Todas esas cosas, ahora, claro, eso de dejar en evidencia que unos ganan y otros pierden. Cuando hay una carrera de niños, que a mí me ha pasado, yo he ido con mis hijos, uno de mis hijos ha ganado la carrera, pero les han dado medalla a todos y los han subido a todos al podio. Y dicen, hombre, y decía el que había ganado, dice, pues no sé para qué he ganado.
Claro, no, claro, o sea, claro. La competitividad, o sea, vamos a un continuo, no es cuestión, digamos, de poner en evidencia a los que, digamos, llegan los últimos, ¿no? Pero sí que siempre...
Sí, premiar al que se esfuerza, ¿no?
Exactamente, premiar al que se esfuerza. Y date cuenta que cuando hacemos este tipo de competencias en casa, es un reto sobre ti mismo, ¿no? A ver si ahora lo haces mejor, a ver si ahora te mejoras a ti mismo, ¿no? Y el que... hay que reforzar siempre los logros que vamos haciendo. Si vamos al no has sido capaz de, evidentemente ahí sí que minamos, digamos, la autoestima del niño, pero sin embargo, si reforzamos el qué bien lo has hecho, a ver si ahora puedes más, y si no puedes más, no pasa nada, hasta aquí llegas. Pero intentamos mejorar, intentamos dar un paso más, ¿no? Lo que te digo, o ¿qué me pongo hoy? Pues nosotros le decimos, toma, te pones este jersey, este, ¿vale? Pues déjale que él sea el que se vista, el que vea cómo combina o no combina, le gusta o no le gusta, porque al final somos nosotros, uy, esto qué mal te queda.
Sí, pero esto no te pega.
Efectivamente, ¿no? Pero dejarles un poco y en el juego, al vestirnos, el cómo nos vestimos nosotros, ¿y qué te parece esto con esto? Y que darles esa capacidad. Que un día te van a salir hechos un cuadro, pues a lo mejor luego ya verán otra manera o a lo mejor les gusta ir así, no sé, ¿no? Pero no suele ser habitual, ¿vale? El ponerles obstáculos, el jugar en casa una carrera de obstáculos. Hace poco una lectora precisamente tenía las dos niñas pequeñas de 3 y 1 año y de esto que dices, mira, pues le pongo una silla, que se suba al sillón pegado, luego que se descuelguen y les hago un circuito en casa.
Una gincana, vamos.
Exactamente. Las tienes un rato entretenidas.
Sí, y a la vez, bueno, ahí están aprendiendo, pues otras, pues están ejercitando, ¿no?
Claro, y a lo mejor no le llamas competición, pero al final son las dos hermanas que lo van haciendo a ver quién lo hace.
Sí, se pican entre ellas.
Se pican, o sea, ese pique es necesario al final. Tenemos que tener una motivación, unas ganas de superarnos, ¿no?
Yo creo que es lo fundamental, ¿no? La motivación. Sin motivación es muy difícil aprender.
Exactamente, entonces, si no reforzamos, si, digamos, aunque llegues el último, que no pasa nada por llegar el último, pero hay que ver el que llega el primero, pues también tienes que decir, oye, mira qué bien, ¿no? Porque te has esforzado, el otro también se ha esforzado, pero los resultados son diferentes y ya está, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Cuando van siendo más mayores, el crear las tablas de rutinas, ¿no? Muchas veces dices, es que no funciona, no lo hacen, al final lo dejan sin hacer. Pues en vez de estar en la queja, el ser un poco más científico, ¿no? El por qué. ¿Por qué no ha funcionado? ¿En qué podemos mejorar? No porque no sea capaz. Si abandonamos al final, lo que le estamos diciendo al niño es que no es capaz.
Sí, no buscamos la manera.
Exactamente, pero sin embargo, si preguntamos ¿por qué esto no ha funcionado? A lo mejor no ha sido lo suficientemente divertido, a lo mejor yo he pensado que estaba haciendo un juego chulo y a ti te ha resultado un rollo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos en el libro? Pues juegos, digamos, que sí que hemos probado y que en la norma suelen funcionar y agradan a los niños y a los padres. Tenía antes un matrimonio que me contaba que había preparado una oca, ¿vale?, para hacer las rutinas con los dos hijos. Entonces van ganando puntos y fíjate que tienen su parte individual de cada uno de sus cosas y también tienen la parte colaborativa de que tienen que hacer juntos y ganan puntos también colaborando entre ellos, colaborando en la familia, ¿no?
Qué interesante. Y qué buena idea.
Participan también los mayores, ¿no? No es solo cosa de los niños, tenemos que participar todos. Entonces hay partes en las que cada uno tiene que hacer sus cosas, partes de los hermanos, partes de los padres y parte de la familia. Entonces nosotros como adultos somos modelos, a los niños les gusta y ellos además participan porque a nosotros también nos ven divertirnos. Y los padres me decían, la verdad es que está funcionando muy bien. Y yo, claro, se divierten, juegan, aprenden.
Claro, eso es lo importante, jugar para poder aprender, y es lo que recogéis en este libro, en el arte de educar jugando, que yo creo que es una buena herramienta de ayuda para muchos padres y para muchos educadores. Rosa del Rincón, coescritora de este libro, psicóloga especializada en infancia, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, porque el tema nos daría para mucho más, pero el tiempo que tenemos es limitado. Yo creo que todas las dudas que tengan nuestros oyentes seguro que las resuelven en este libro, El arte de educar jugando.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Inspira, con Sofía López Cifuentes.
Este esta semana tenemos un ratito para charlar con nuestra colaboradora, con Sofía López Cifuentes. Ya sabéis que es la responsable del Espacio Inspira, un sitio especializado en nutrición, en salud. Y esta semana también en turismo, pero no un turismo cualquiera, sino ese turismo que yo creo que ansiamos muchas madres y padres de provincia de decir, Dios mío, me quiero ir a un sitio tranquilo, a relajarme de verdad, a ocuparme solo de mi interior. Sofía, bienvenida.
Hola, María. Bueno, gracias por invitarme otra semana.
Bueno, nosotros encantados, ya sabes, siempre de tenerte aquí. Vamos a hablar de ese turismo tan especial que yo creo que nos vendría sí. muy bien a los padres y madres de familia, sí. que es el turismo espiritual, ¿no? ¿Qué diferencia sí. hay con otro tipo de turismo? ¿Es un turismo religioso o no?
Pues no, yo creo que no debemos confundirlo, ¿vale? El turismo religioso pues es cuando voy a Santiago o cuando voy a la Meca, ese es el turismo religioso.
Las peregrinaciones de toda la vida, ¿no? Cuando uno va a Fátima, por ejemplo, también.
Eso es. El turismo espiritual no tenemos que confundirlo con el turismo religioso. Tiene más que ver con lo que tú has dicho, con experiencias ligadas a conectar con uno mismo, retirándose de lo exterior. Suelen celebrarse estos retiros normalmente en lugares alejados de las grandes ciudades y muchas veces están enclavados en plena naturaleza. ¿Y quiénes vienen buscando este turismo? Tú lo has dicho, los padres y las madres, yo creo que somos los primeros en cubrir las plazas Vaya. De este tipo de retiros. Pero sobre todo son personas que vienen buscando silencio, descansar también de lo digital y muchas veces buscan también la soledad, ¿no? El estar solos.
¿Qué beneficios tiene este tipo de turismo? Porque siempre, claro, el turismo nos parece que es como algo más social, ¿no? De salir, de entrar. Sí. Y este es todo lo contrario. Vamos, es que lo ideal es irse solo, ¿no?
Pues yo creo que sí, la verdad, ¿eh? Bueno, el primer beneficio que vamos a encontrar claramente va a ser descansar. Pero no descansar a nivel físico, que lo vamos a obtener también, ¿eh? Sobre todo descansar la mente. Me alejo de lo digital, me alejo de las obligaciones, me alejo de las exigencias como madre o como padre o las exigencias de mi mundo laboral, conecto conmigo, lo que he comentado antes, me conozco un poquito más, limpio mi mente de pensamientos negativos, practico eso que hemos dicho en otros programas, María, el no hacer.
Sí.
De repente
Qué
entiendo
difícil
que
es no hacer nada, ¿eh?
Es dificilísimo, por lo menos para mí. Pues ahí también en ese tipo de retiros descubres lo que se disfruta no haciendo y que uno es capaz de no hacer. Y luego también he de decir que si los retiros son muy profundos, porque luego también hay tipos de retiros muy profundos, ojo, porque puede ser un motor para el cambio. Claro, en estos sitios de repente uno se para a pensar, evalúa lo que tiene y tal vez decida cambiar para llegar a un nuevo sitio. También a veces son revulsivos para el cambio, ¿eh? Estos retiros espirituales.
¿Y cómo podemos ir a uno de estos retiros? No sé qué alternativas hay. Aquí en Extremadura hay pues algún centro que se dedique a hacer este tipo de turismo.
Sí, bueno, antes de elegir un retiro es muy importante hacerse dos preguntas. ¿Qué es lo que necesito y lo que busco? Y también, ¿cuáles son mis límites? Porque, ojo, hay retiros que yo diría que son muy exigentes y tal vez para personas con cierta experiencia. Estoy hablando de retiros donde hay silencio 24 horas, largas jornadas de meditación, no hay nada digital, no móvil, hay un teléfono fijo, digamos, para alguna urgencia, pero no puedes llevar móvil. Prácticamente no llevas enseres, ni libros, ni espejos, compartes Nada. Alojamiento, las comidas son muy básicas, ¿vale? Este es un tipo de retiro que existe.
Pero eso es como meterse a cartujo, ¿no? Más o menos.
Efectivamente, te faltan los hábitos, pero claro. más o menos. Que también son interesantísimos y son retiros donde se crece mucho. Pero ojo, a lo mejor para una primera experiencia nos tenemos que ir más a unos retiros un poquito más light, donde se busca más disfrutar, descansar, aprender también, con talleres de yoga, de meditación, de rituales de spa, de rutas con la naturaleza, avistamiento de estrellas. Ese es otro tipo de retiro. Entonces tenemos que pensar lo que queremos. Y alternativas en Extremadura, pues sí que hay, sí que hay. Están los Tres Azules, que está en la Sierra de Gata, que es un lugar más bien de descanso, Luego está también La Lita, que es un sitio donde muy interesante, en plena naturaleza, en Sierra de Gata, que hacen talleres de yoga, de autoconocimiento. Y nosotras mismas ahora, desde Inspira también, estamos lanzando un proyecto en conjunto con las hospederías, que bueno, esperamos que salga adelante, porque es una cosa muy interesante, para hacer retiros en estos alojamientos. Entonces, sitios hay, si se buscan, lo único que hay que saber muy bien lo que uno quiere.
Claro. Y tener muy claro a qué se puede renunciar, ¿no?
O
a,
efectivamente.
Porque estamos ya, claro, tan metidos en esta vida tan tan social y sobre todo tan ligada a las nuevas tecnologías, al teléfono móvil, sí, a estar hiperconectados.
Sí. Claro.
Claro, que meterte prácticamente en un monasterio, aunque sea en plan light, ¿no? Como,
sí.
Bueno, pues eso, con talleres de yoga, con otro tipo de actividades, cuesta, ¿eh? La desconexión,
sí,
digital.
Sí. Yo lo recomiendo, la verdad. Yo creo que, fíjate, deberíamos hacerlo por lo menos una vez al año todos, porque los beneficios serían muchos. Es como resetearte, ¿no? Como un punto de partida para empezar otra vez con muchas más ganas. Creo que es muy interesante este tipo de turismo, la verdad.
Pues me parece una idea fantástica para poner en práctica, por ejemplo, este verano que se avecina. Y te agradecemos,
sí,
mucho que nos la hayas traído hasta aquí, Sofía López Cifuentes.
Al contrario, muchas gracias a vosotros, María.
Pues con esta música tan animada llegamos al final del programa. Inma Calvo y David Moreno estuvieron en la realización técnica, Carmen Castaños y Laura Nieto en la producción y en la selección musical, como siempre, DJ Tomás. Nos vamos. Si queréis volver a escuchar este programa, ya sabéis que os podéis descargar la aplicación de Canal Extremadura. Cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene.
Aquí DJ Tomás, comentando una nueva canción llamada Shake It Off de Taylor Swift. Me gusta, no sé, es muy movida. Espero que no bailéis en coche y os estrelléis, la verdad, no me apetecería. Me gustó.
escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.